Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 30 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico, acá en la cabina, con Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada. Estamos a menos ya de 48 horas del inicio del paquetazo del 1 de febrero. Las medidas, pues, que provocarán un incremento de ciertos servicios básicos en el país. Mientras tanto, Díaz-Canel continúa su periplo buscando aceptación popular por varios municipios. Este tema lo trataremos en la primera parte del espacio. Tendremos varios residentes de varias provincias cubanas. La situación de la escasez de leche para damnificados, embarazadas, encamados, no logra cubrir la provincia, el municipio de la industria básica de Santi Espíritus los 20.000 litros diarios que necesita para las dietas especiales en el municipio cabecera provincial. ¿Dónde está la raíz de este problema? ¿Qué está pasando con la leche en Santi Espíritus? Según el diario Escambray, tendremos un espirituano que va a hablar con nosotros. Y también, pues, finalizaremos hoy en la segunda parte del espacio. Ayer recibieron visita los dos jóvenes que permanecen presos en las protestas populares de Caimanera. Por cierto, ya los 6 que fueron inicialmente detenidos, 4 de ellos que se encuentran en licencia extrapenal en la casa, bajo fianza, los 6 serán enjuiciados. Hablaremos también en el último segmento con Victoria Martínez Valdivia y también tendremos información sobre la situación del periodista independiente Jorge Bello, el combinado del Este. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues continúan las afectaciones por el déficit energético. Ayer, pues, hubo un récord de 1.111 megavatios de déficit y este martes se prevé uno de 975 megavatios en el territorio nacional. Amnistía Internacional insiste que José Daniel Ferrer debe ser liberado ya, y plataformas independientes incluyen un feminicidio ginecoobstétrico ocurrido en Cuba en el subfrecticio del 2023. En otro orden de información, abogado de Boris Arencibia dice que su cliente intentó presentarse en varias ocasiones ante las autoridades cubanas. Bruce Nevis Cabrera, preso político del 11J, devuelto a prisión tras 11 días en el hospital. Y padre de preso político, Ernesto Borges, considera que la vida de su hijo está en peligro. Cada vez es más difícil alimentar a la familia cubana, dijeron cubanos desde la isla Radio Martí. Y Estados Unidos retoma sanciones a Venezuela y finalmente 8 cubanos estarán presentes en la Serie del Caribe. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra jornada informativa en Santa Clara, Cuba. El contacto con el periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de este excelente programa.
Bueno, sigue el periplo de Díaz-Canel por los diferentes municipios buscando aceptación de cara al paquetazo. Las medidas de incremento de precios en servicios básicos que entrarán en vigor este 1 de febrero, o sea, el jueves. Ayer estuvo en el municipio de Río Naranjo, en la capital cubana, por cierto, donde ha habido varias protestas por falta de agua y demás, y se personó ahí en el mercado de las Guásimas y demás. ¿Dónde estamos en el tema del paquetazo, la impopularidad que este programa tiene para los cubanos? ¿Cuál es la realidad que y qué se espera, Guillermo?
Bueno, Tomás, hay que partir de un principio, que es que no hay una fecha exacta de que entren en vigor las medidas. Ellos anunciaron que a principios de año, después que a mediados de enero, para, dicen que para febrero o marzo, pero no tienen una fecha exacta porque la impopularidad ha crecido tanto al mismo tiempo que la corrupción, que los ha llevado a tener que frenar las medidas. Y bueno, esto mismo que está haciendo Canela ahora, hablando de todo este periplo, buscando la aceptación, cosa que no lo va a lograr, porque en realidad no se está reuniendo ni con los más vulnerables, ni con los más necesitados, ni con los que viven en condiciones de indigencia, porque viene a las ciudades y con quien se reúne son con los lacayos, con los mismos que siempre han estado usurpando y masacrando, que son los culpables de la corrupción que estamos viviendo. Entonces esas personas le pueden gritar, sí, sí, como le gritaban los falsos profetas al rey Saúl, sí, sí, ve contra Judá que no va a pasar nada. Y al final Elías le dijo, no, estás equivocado, si vas no vía. Y él le dijo, bueno, mételo en la cárcel. Y dijo, bueno, si me podría ir a la cárcel, porque tú no vas a ir a darme la libertad. Y eso mismo es lo que pasa acá. Las personas que le dicen, sí, sí, todo va bien, todo, son las primeras personas que están robando y acabando. Él no va a un centro asistencial de ancianos, él no va a una casa de abuelos, él no va a un círculo infantil que se está cayendo a pedazos, porque cuando va a un lugar es porque ya lo mandó a preparar un mes antes, como hicieron aquí con la carretera central, que al final fue un desastre lo que hicieron, pero bueno, un mes antes que pasara ya estaban sembrando matas y tratando de hacer contenes y cosas que al final se quedaron todas medias. Porque todo es igual, lo mismo que con las calles del condado donde caminó, ahí en la calle Toscano y en la calle Virtudes, que las asfaltaron y no sé qué, y el resto de la ciudad se está cayendo a pedazos. Y así sucesivamente en Cuba entera. Porque lo que van a los lugares es con el discurso populista y no con un plan de acción económica que uno pueda decir, bueno, van a tratar de resolver el problema de la energía eléctrica, por ejemplo, que es una basura, o van a subsidiar el combustible. No. Lo único que ellos anuncian son esa verborrea, ese parafrasema, que al final no sabes, te parece que está hablando Cantinflas, porque no entienden ni qué es lo que te quieren decir al final del mensaje, porque estamos mal, pero somos bien, antes estábamos peor, pero vamos a estar mejor. Pero no se habla claro del Producto Interno Bruto, no se habla claro de la tasa de inflación que estamos viviendo, ¿entiendes? Porque todo este alto precio que estamos viviendo tiene que ver con la alta tasa de inflación que hay en el país. Esto es increíble. El sistema energético del país está en una situación deplorable, igualmente que el sistema industrial, que está prácticamente paralizado. La industria está paralizada. Y eso es la situación que hay con el transporte. Entonces, si el Estado no va a subsidiar el combustible, si el Estado no nos va a subsidiar la energía eléctrica, si el Estado nos va a eliminar la libreta de racionamiento, entonces, ¿para qué necesitamos el Estado? Para que se acabó el paternalismo de los comunistas. ¿Para qué lo necesitamos entonces? ¿Para que sigan dando discursos y diciendo mentiras? Para eso no lo necesitamos, hermano.
Ahora, Guillermo, otro de los sectores que está en penumbra son los MIPIMEROS y las MIPIMES, porque dentro de lo que dijo Marrero en diciembre es que había que aumentarle el tributo, pero tampoco se sabe cuándo va a entrar, pero hay preocupación dentro del sector de trabajadores por cuenta propia.
Mira, Tomás, vamos a hablar en español, claro. Hay veces que no puedo hablar mucho, pero bueno, me voy a destapar. Las MIPIMES son la careta del Consejo de Estado. Vamos a partir de ahí. Las MIPIMES son ellos mismos, con personas que buscan y los ponen al frente de estas cosas, pero son de ellos mismos. Porque todas las MIPIMES lo que hacen es lavar el dinero, que en Cuba se lucra de una forma u otra. ¿Entiendes? Las MIPIMES son las que compran los dólares americanos y se las entregan a la cúpula gobernante para que ellos sigan comercializando con el peso cubano. Y lo que hacen es lavar dinero, algo parecido a lo mismo que hacía Pablo Escobar cuando tenía negocios aquí y todos estos narcotraficantes. Lavar el dinero, eso es verdaderamente el lugar de la MIPIME. Ahora mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo que es algo que tiene sumamente molesto a muchos trabajadores aquí en Santa Clara, por ejemplo. La empresa de comunales, de servicios comunales. La empresa tiene que encargarse de la higiene, que tiene que encargarse del problema del cementerio, de todas estas cuestiones, crematorios. Bueno, la empresa comunal, los fondos que tiene son irrisorios, los salarios que paga son muy bajos. No tiene transporte, no tiene carro de recolección. tiene mil situaciones de déficit económico y fiscal. Ahora bien, ahora que le admitimos que toman el trabajo de comunales y le pagan, por ejemplo, a un barrendero 15 mil pesos mensuales, a un recogedor de basura, basta 20 mil pesos mensuales, cosa que un buen trabajador de comunales jamás lo había visto. Yo digo, ¿por qué si tú tienes una empresa formada, bien organizada, bien diseñada, con todo un aparato completo, por qué ese dinero no se lo entregaron a esa empresa para que comprara los vehículos que necesita de recolectar basura, para que siguiera diseñando un plan de trabajo, mejorara los salarios de sus trabajadores y hiciera algo positivo con la ciudad? Y porque eso lo va a entregar un individuo, por ejemplo, porque conozco un individuo que tiene una MIPYME que no se sabe ya ni a qué se dedica, que por lo que sé son parientes de un general gordo del Consejo de Estado. Esta gente estuvieron en la fábrica de losa, fueron botados ahí por ladrones. Estuvieron en el cementerio, fueron botados ahí porque ya no servía. Estuvieron en la construcción de casas, ayudando a las casas subsidiadas a adelantarlas. Y fue un desastre, vendieron todo el cemento, acabaron con el mundo. Lo único que hacen es robar y delincuentar. Y ahora les entregan una X cantidad de millones de pesos para que ellos de una forma u otra lucren con el trabajo que había salido en la empresa comunal. Y en este caso hay varias mil pymes. Entonces los trabajadores de la empresa comunal, indignados, han ido casi todos de sus puestos de trabajo, porque es una situación que tú dices, esto es una falacia, esto no tiene nombre, porque como si tú tienes un sector bien creado, lo vas a destruir para convertir esto en un desastre. Por otra parte, Tomás, algo que no se puede quedar, y perdona que te salga del tema. El pasado sábado fueron liberados bajo fianza 15 de los 18 que permanecían detenidos acá en Cuba, aquí en Santa Clara, del delito de mercenarismo que eran acusados por alistarse para ir a pelear, a alistarse con el ejército ruso a ir a la invasión de Ucrania. No conozco bien las causas, sé que fueron liberados con una fianza de 5 mil pesos y que solo tres permanecen todavía con medida cautelar en espera de juicio, y espero, bueno, tener más detalles en los próximos días.
Bueno, sería importante saber eso. Guillermo, finalmente, que se nos acaba el tiempo. Continúa la ola de violencia en el país. El fin de semana fue asesinado de una manera violenta para robarle su motorina un médico bastante popular en Puerto Padre, el doctor Iván de la Prada, que ya fue sepultado en el cementerio local. Básicamente lo degollaron para robarle la motorina. ¿A dónde llegan los índices de violencia, Guillermo?
Bueno, Tomás, te recuerdo que aquí hace apenas 8 meses, conocido personalmente mío, degollaron a un cochero para llevarle su cuarentón de caballo. Tremendo, porque Villa Clara no es capaz de esto, ni La Habana, ni ninguna provincia. Pero bueno, las cuatro provincias orientales se están destacando en lo que es el feminicidio y la violencia. Lo que cabe señalar al respecto, Tomás, es que las medidas del Ministerio de Justicia para estos tipos de delitos, lejos de endurecerse, las están flexibilizando. Ya por hechos de sangre puede salir hasta con una fianza de 10 mil pesos, en este caso el agresor. Y la víctima no se habla de cómo va a ser indemnizada, para que tenga una idea de cómo se ha ido modificando. Un hombre asesina a otro y puede hasta salir de libertad en menos de 5 años. Y sin embargo, un hombre que lo único que hizo fue ejercer su derecho de libre expresión y pedirlo, que todos los cubanos que queremos buscar libertad, fue condenado hasta por sedición a 30 años de privación de libertad. Lo que demuestra una vez más lo que hemos dicho siempre, que el Ministerio de la Injusticia cubana jamás representará a los pobres.
Gracias, Guillermo. Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a intentar la comunicación en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
Ángel. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, está la expectativa de lo que puede ocurrir. No hay una claridad todavía sobre dónde vendrá el aumento y dónde vendrán los cambios que planean las autoridades cubanas y que anunció Marrero en noviembre, con un drástico aumento en servicios básicos, y también se prevé en algún momento más tributos, más impuestos para las MIPYMES. ¿Cuál es el escenario que se maneja en cuanto a todo esto que puede ocurrir, pero que no está muy claro todavía?
Bueno, ya parece que el gobierno cubano tiene a mediano plazo un interés en aumentar los impuestos. y ya se observa con claridad este interés en la próxima ley tributaria. Y una propuesta para la Asamblea Nacional a ser aprobada una nueva ley tributaria. Esperemos que saldrá de ahí. Luego tenemos el próximo ya aumento de combustible que desde anterior a su puesta en marcha ha generado un aumento de los precios en los transportistas privados. Y dicho sea de paso, esto ha ocurrido porque sencillamente sí, ellos hablan de que los precios de los combustibles son subsidiados, cuando la realidad es que no hay combustible y que los privados tienen que agenciarse el combustible de manera ilegal prácticamente, porque no existe una oferta dentro del mercado formal de alguna manera. Y por otro lado, el proceso inflacionario sigue creciendo, ya el euro ha alcanzado la cifra de los 100 pesos cubanos, y eso está generando, claro, una pérdida también de acceso al consumo por parte de la población cubana. Estamos frente a una catástrofe financiera que puede agudizarse en el segundo semestre.
O sea, ¿no se ve la luz al final del túnel?
No, no, yo creo que incluso ya hemos perdido el túnel. Entonces, no se divisa por ningún lado una salida de este atolladero que nos ha metido el gobierno cubano a la población cubana.
Bueno, y la inflación continúa arriba. ¿Y cómo anda el precio de los alimentos, Ángel?
Bueno, sigue creciendo porque incluso las últimas medidas que van por la lógica de abaratar los costos de la aduana, es decir, los impuestos que se pagan en la aduana por parte de las importadoras de materias primas y demás, bueno, no resuelven el problema, sencillamente porque apenas hay una producción nacional de alimentos, no hay una industria alimentaria realmente considerada, por tanto, no, esto no tiene un impacto real, salvo en algún sector como es la panadería y tal, pero esos impuestos son en moneda nacional, no son en divisa, no tienen ninguna repercusión dentro del escenario, y por otro lado la oferta se hace dependiente, notablemente toda oferta de alimentos dentro de la población se hace dependiente de las importaciones. Entonces, ninguna de estas medidas ha satisfecho nada, y por otro lado, bueno, el gobierno cubano no pretende eliminar los impuestos a las importaciones de alimentos. Deberían eliminarse esos impuestos para aumentar la oferta y con eso abaratar los precios. Pero no se ha hecho, por ningún sitio se ha buscado esto por parte de las autoridades, y eso está generando malestar, no solo malestar, sino la ausencia de suministro de alimentos propiamente a la población y afectando a los sectores más vulnerables con hambre.
Bueno, la prensa oficial destaca hoy de que hay que seguir abaratando los precios de las importaciones, que hay que estimular las producciones internas y una serie de medidas para mejorar la situación económica. Pero en el último párrafo hablan de lo que sí no se puede tener es las remesas y que hay que crear nuevos métodos para pagos digitales y seguir diversificando las remesas al exterior. Obviamente, esto es una arista muy importante para el gobierno cubano, Ángel, la recepción de remesas, que ocupa un lugar primordial para la oficialía.
Sí, ahí observamos claramente que no hay una propuesta de la salida para la salida de la crisis económica. Eso nos está dando una clara respuesta que no tienen respuesta. Esa es la respuesta que da el gobierno cubano. Y por otro lado nos está diciendo cuán dependiente es la economía cubana, es decir, del exilio de los cubanos que se han ido, sea por razones políticas, por razones económicas. Pero evidentemente nos está diciendo que hay una dependencia total de esos cubanos que se encuentran fuera y que los niveles de producción en el país están por el piso. Cuando un país necesita, depende de los cubanos que se han marchado del exilio, de la remesa, dígame, eso está diciendo que el país está en unas condiciones críticas y nos está diciendo que el gobierno no tiene una propuesta seria para salir de la crisis.
Las gracias en la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos quedamos ahí para concluir la primera mitad en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá con usted.
Bueno, ayer estuvo de visita por el supermercado agropecuario Las Guásimas. Por eso dices tú que pasaste cerca de ahí y viste cantidad de oficiales del Ministerio del Interior y demás. Estuvo de visita a Díaz-Canel, pasó por ahí súbitamente junto con Morales Ojeda, que era el viceministro, el ministro de Salud Pública, ahora pertenece pues al Buró Político. Visitó Arroyo Naranjo Díaz-Canel como parte de este periplo buscando aceptación ante la perspectiva de entrada de medidas de austeridad dentro del paquetazo. Lo que pasa es que parece ser que Arroyo Naranjo es un municipio bastante caliente, que ha habido incluso últimamente algunas protestas sociales por incumplimiento del Estado. ¿Cómo tú ves la visita de Díaz-Canel ahí?
Sí, mira, de hecho ya ellos lo han anunciado, que hay que acercarse al pueblo. Están tratando de venderle este paquetazo que no es bienvenido dentro de la población, precisamente porque viene con aumentos de precios, más tarjetas en divisas, en fin, una serie de medidas que para nada son favorables para el cubano a pie, para el pueblo cubano en general. Y ellos lo que están tratando es de venderle como que este paquetazo es la opción a la mejoría, es la opción a que Cuba vaya hacia adelante, algo que es totalmente contradictorio, porque según anuncia una medida, la inflación aumentan los precios de todos los productos básicos que necesitan los cubanos para alimentarse, y en fin, lo que hace es contrarrestar prácticamente todo, es decir, lo que hace es ir hacia atrás con todo lo que hay actualmente. Entonces, en fin, no creo que vaya a surtir efecto, pero esta viene siendo la idea de todos estos jefes de Estado, miembros del gobierno, que intentan vender otra opción al pueblo, porque saben que no es una idea bien acogida por las personas.
No, las medidas son impopulares y los cubanos han acudido a las redes sociales para plantear algo que tú decías y que es muy válido. Hay un divorcio, Vladimir, entre el mensaje de Díaz-Canel y la realidad de lo que pasa en el país. Los precios de los alimentos, los precios del transporte, el precio del combustible, está fuera del alcance de la mayoría. ¿Tú crees que un retirado con 1.800 pesos cubanos puede autofinanciarse la alimentación en estos momentos en Cuba? ¿Imposible?
No, totalmente imposible. Realmente una persona que recibe 1.800 pesos de pensión, y creo que ese sería un privilegiado, porque los pensionados cuando más reciben 1.500, entre 1.500 y 1.600 pesos. Pero igual eso no alcanza para adquirir los productos básicos, la mínima alimentación para un desayuno. Actualmente los costos de los productos en Cuba, que prácticamente casi todos se adquieren en el mercado informal cubano, sobrepasan la mayoría, los 2.000, es decir, cada producto sobrepasa los 2.000 pesos. Estamos hablando del pollo, el aceite, el arroz, son productos necesarios para poder vivir, para poder alimentarse, y la mayoría de estos pensionados no tienen acceso a estos productos, incluso los productos del agro, que han adquirido también valores extremadamente altos, ya son muy difíciles de adquirir para ellos. Entonces, una pensión de 1.800 pesos creo que duraría alrededor de un día para alimentarse. ¿Y qué sucedería entonces con los otros 29 días para estos pensionados? Es una situación bien difícil, una situación bien trágica. No sé a dónde iremos a parar, porque realmente todas las medidas que se implementan no conducen a un camino sólido, a un camino de aumentar, de llevar arriba la economía cubana, y realmente creo que este va a ser otro de los desastres que y todos los desaciertos que sigue cometiendo el régimen cubano en aras de sacar a flote algo que realmente se está hundiendo por día.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente en Arroyo Naranjo, Vladimir Turros. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día este martes 30 de enero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias, Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 30 de enero, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tema neurálgico de suma importancia. La situación de la incapacidad de la empresa láctea Santi Espíritus de garantizar pues la leche, 20.000 litros diarios de leche en la cabecera provincial. Nuevamente pues ha vuelto al tema el diario, el órgano oficial del Partido Comunista de la provincia, Yaguajay, que ha sacado nuevamente a la palestra pública la insatisfacción que hay con el tema de la leche en Santi Espíritus. Para abundar sobre el tema, vamos a establecer en la capital espirituana el contacto con el periodista independiente allí, pues, en el territorio espirituano, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Tomás, como siempre, un cordial saludo y también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Bueno, quiero compartir contigo algunos datos de lo que ha publicado el diario Escambray para que tú puedas valorar que conoces bien la profundidad del tema. La provincia no logra cubrir los 20.000 litros diarios de que necesitan pues quienes cuentan con dietas especial en el municipio cabecera, ahí donde tú vives. Esto sumado a un déficit de 1.1 millones de litros con que cerraron en la empresa provincial del 2023. Los enfermos no están recibiendo la leche de las dietas, las embarazadas, los padres reclaman la venta de los productos que le deben con atraso, dijo este lunes el diario Escambray. Según el periódico, hay deudas de la entrega del Estado por parte de los agricultores, también ellos. Y se habla de que producto de la incompetencia de la empresa provincial, pues hay afectaciones que ya alcanzan a más de 70.000 pacientes, enfermos, gestantes, niños, entrevistan a familiares. Adriano Castañeda, el tema del incumplimiento de la entrega de leche en Santi Espíritus, en la provincia y en la ciudad donde usted vive, ¿por dónde pasan las aristas de este problema? Porque tenemos entendido, según lo que usted nos ha dicho, que esto tiene varios problemas. Puede haber incumplimiento, pero parece ser que alguien ha metido la mano también en grande en la empresa láctea. ¿Por dónde pasan todos los problemas que hay con la insatisfacción y el déficit de leche en Santi Espíritus?
Sí, mira, Tomás, como tú decías al principio, ¿no? Esto se repite. Y es constante la situación de la empresa de productos lácteos Río Sasa de Santi Espíritu, importantísima en Cuba, por muchos años estuvo entre la primera, ¿no? Hasta antes del año 1959. En todo esto, no solamente surtir lo que es la totalidad de la leche a las dietas médicas, a los niños, sino también hace muchísimo tiempo que están desprotegidos totalmente las edades comprendidas entre 7 y 13 años que recibían el yogur. Supuestamente porque no hay materia prima y todas estas cosas que traen consigo el porqué a la ineficiencia de esta empresa de productos lácteos, que es un caos en su totalidad, y ya ellos no saben, por los medios de comunicación, darle un tratamiento que la gente se sientan satisfecha, ¿no?, sobre la realidad que están viviendo y la hambruna y la falta de alimentos en su totalidad, lo que está recibiendo la población cubana. Primero hay que decir que, conversando con muchos ganaderos y también directivos, personas en la calle, cubanos de a pie, me dicen que el principal problema de todas estas cosas que están sucediendo en la empresa láctea y toda esta ineficiencia es el obstáculo, el impago, el incumplimiento, que le deben mucho dinero por la venta de la leche a los campesinos, a los productores de leche. Esa es la primera, la fundamental. Toda la leche empiezan a venderle de la empresa a la empresa Río Sasa, y realmente pasan los meses de las exigencias y no les pagan su dinero. No les pagan su dinero. Y se repite esto, y se habla, y ellos siguen ahí. Entonces, los productores lo que tratan es de venderla por la izquierda, como se dice, y tratar de darle otro tipo de tratamiento, hacer un queso y demás, pero no se la venden a la empresa de productos lácteos de Santi Espíritu. Además, hay que decir también la desprotección que hay totalmente, que hay. Se ha perdido mucho la cría en la ganadería, principalmente la lechera, realmente, y también la situación de lo que es la matanza que se ha disparado totalmente, es otro de los factores fundamentales. También la corrupción a todos los niveles, mucha leche va destinada, y la poca producción va destinada a lo que es las cochiqueras de directivos y demás, principalmente del Ministerio del Interior. Pero quería decirte que también no solamente el yogur, también el helado. Hace meses y meses y meses que no hay helado en el Copelia, el más importante Copelia de aquí, de la provincia de Santi Espíritu. Podría decir que en dos ocasiones han vendido un poquito de helado. Eso no es vender helado al pueblo, y se ha desaparecido totalmente el helado de lo que es el Copelia de la provincia de Santi Espíritu. Y como tú decías, las sanciones y las expulsiones de trabajadores y directivos es constante. Una empresa que ha enriquecido y ha proporcionado a muchos, principalmente muchos, para pagarse hasta pasajes al exterior con su familia, salir de Cuba a otras latitudes, como te decía, y la mayoría son miembros del ministerio, retirados, que van en busca de...
Repíteme eso, Adriano, porque te perdí. Me decías miembros del Ministerio del Interior, porque hay una historia en esto, y quiero detenerme ahí. Yo recuerdo, tú me hablaste, de que ya hay un proceso judicial investigativo, porque el diario Escambray está hablando de culpar a los dirigentes cubanos, y específicamente los de la empresa Río Sasa, pero no mencionas nombres. Parece ser que ahí hay padrinaje, porque hay un proceso investigativo. ¿Y en qué quedó todo esto?
Sí, como mira, el problema es que esta empresa láctea de Río Sasa, como es muy... se recibe mucho dinero trabajando allí, se reciben muchas prebendas y muchas cosas más.
Hay manera, lo que estás queriendo decir es que hay manera de búsqueda de dinero por fuera.
Mucha búsqueda, es la única, es la empresa de más búsqueda. Se destina mucho mucho dinero allí, se maneja mucho dinero, y la mayoría de los ministerios del interior en general, DTI, Seguridad del Estado, cárceles y prisiones y demás, cuando se retiran van a parar a ese lugar. muchos que los conocemos los espirituales han sido separados del Ministerio del Interior. Por ejemplo, el teniente coronel que fue retirado de la Seguridad de Estado, el grupo de enfrentamiento que acá tuvo que ver con arrestos de nosotros por acá por Santi Espíritu, fue también uno de los que su nombre no apareció en el editorial en el periódico Escambray, el más importante de la provincia de Santi Espíritu, y un mayor del Departamento Técnico Investigativo que también fue sancionado, que también su nombre no apareció. Pero hay que decir que en estos momentos el jefe de lo que es la fábrica Mérida, anexado a la empresa municipal que queda en el municipio de Yaguajay, donde se hace el queso y demás, la dirige un oficial de cárceles de Nieves Morón, de la prisión Nieves Morón, que fue separado por corrupción, que es conocido como el Chino, lo conocen todos los presidiarios y muchas personas aquí en Santi Espíritu como el Chino. Ese es el que dirige, tiene importantes casas, tiene cochiqueras, tiene casa, tiene una finca y demás, y esa es la realidad. La corrupción es muy, 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 muy fuerte en esa empresa, y trae consigo realmente toda esta ineficiencia, para lo que yo te hablé. Decirte ya, bueno, no sé si tú quisieras abordar otra cosa, decirte que, por ejemplo, la visita que realizó Díaz-Canel a la provincia de Santi Espíritu hace poco, se hizo un poco de queso de crema. Vendieron un poquito en la feria agropecuaria, un poquito, porque vino. Pero le hicieron esa leche, ese queso de crema, lo hicieron con leche en polvo, no con leche descremada, que es como se hace el queso de crema. Santi Espíritu es una provincia realmente muy importante en este producto, y realmente la tuvieron que hacer para darle un visto bueno a la visita de Díaz-Canel a la provincia de Santi Espíritu.
Bueno, y estos funcionarios, exmiembros del aparato represivo cubano que están en Río Sasa y que algunos han sido separados, ¿cuál es el destino de ellos? ¿Por qué no se salen sus nombres? ¿Por qué no lo menciona la prensa local?
Bueno, me dicen que no están en prisión. De hecho, hay uno de ellos que está en un cargo muy bajo de dirección. Realmente no me han podido especificar, que es el teniente coronel Boris Cancio. Teniente coronel Boris Cancio, de la Seguridad del Estado, del Grupo de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva en la provincia de Santi Espíritu, por muchos años. Y el mayor del DTI, que ahora no se me olvidó el nombre, lo tengo por ahí anotado, pero realmente ellos están por supuesto, hay mucho, mucho enredo en todo esto, tipo mafia, porque esta gente le resolvieron mucho, pero mucho, 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 mucho alimento, mucho queso crema, mucho, mucho queso normal, leche y demás al Ministerio del Interior y también a muchos funcionarios. Y esa es la realidad que hay en estos momentos, de la corrupción total y al estilo mafioso. Al estudio de la mafia siciliana.
Bueno, un minuto y algo más que nos queda. Está la expectativa, la entrada en el paquetazo que ha estado promoviendo con visitas a los diferentes municipios del país, Díaz-Canel, el paquetazo, las medidas que anunció Manuel Marrero Cruz en diciembre en el Parlamento cubano, y que se prevé un incremento de los costos de servicios básicos a partir quizás de febrero, no está clara todavía la fecha. ¿Cuál es la impopularidad entre los espirituanos de esto que se prevé hacer?
Mira, la gente se siente hay un descontento total realmente, hasta que te decía, con de miembros, militantes del Partido Comunista, todavía los pocos que quedan, de la Asociación de Combatientes, que muchos están desprotegidos y muriéndose de hambre. Si esto viene porque el poquito de arroz realmente que está llegando con mucho tiempo a estos lugares, con la libreta de desabastecimiento, supuestamente se está hablando de 70 o 90 pesos, yo creo que la hambruna son pocos los que la van a poder comprar. Cuando son 7 libras, multiplícalo por 70 o 80 pesos más el otro costo básico. Realmente es un caos, va a ser una situación más difícil, van a ahogar más al cubano, principalmente el que gana 1.500 pesos, el anciano, y realmente va a ser duro. Vamos a esperar en que llegue el momento, porque ya hay mucho descontento, la gente en la calle ya no aguanta más y se puede alumbrar un estallido social, que lo estamos esperando, lo estamos diciendo y diciendo, pero llegará el momento que la copa tiene que desbordar ese líquido que realmente ya no aguanta más la población cubana en general.
Gracias. En Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de los presos de Caimanera que ya tienen petición fiscal. Ayer su mamá Victoria Martínez, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, que ayer tuvo visita en el Combinado Sur. Vamos a escuchar lo que nos dijo la señora. Ayer fue la visita.
Ayer fue la visita.
¿Y ellos no sabían nada todavía de la petición fiscal?
No, ellos no saben nada más. Les voy a explicar algo, que la petición fiscal de ninguno de ellos ha llegado. Esa es la petición fiscal que le llegó a Yandris Pereira.
Y en esa petición fiscal de Yandris Pereira están los nombres de los demás.
Es una sola petición fiscal. A ver, lo que cambia es que al inicio de la hoja se está el nombre de cada uno, ¿ves? Es decir, para entregárselo a cada uno, en el inicio de una hojita pequeña donde dice para fulano de tal. Pero es la misma para todos. Es lo mismo para todos.
Bien, ¿y qué dijo Luis Miguel ayer cuando usted habló con él? ¿Cómo está él ahí en la prisión?
Él no está nada bien, él sigue con los dolores de la boca, de que tiene muchos dolores, y que nada, ellos van a seguir esperando a... Ellos saben, a ver, ¿cómo lo explico? Ellos saben lo que ellos hicieron, ¿ya? Y saben que van a pagar una prisión porque ellos no hicieron nada malo, pero para este gobierno ellos hicieron algo para cumplir una prisión. Que si ellos tienen que cumplirla, ellos la van a cumplir, porque ellos simplemente lo que pidieron fue alimento y comida para su pueblo. Y si por eso ellos tienen que cumplir una prisión, ellos lo van a cumplir.
Victoria, ¿cómo están las condiciones ahí de hacinamiento, de alimentación, de medicamentos en el Combinado Sur?
Él había más o menos subido de que pues, unos días atrás que yo estoy insistiendo, pero bueno, la visita ahora se la pusieron un poquito más larga, ahora es cada 21 días, anteriormente era cada 15. Ahora se la pusieron cada 21 días y lo hallé delgado, lo hallé bastante delgado, dice que la situación súper mala, el arroz es una gotica de arroz, una gotica que son dos cucharaditas en la boquilla, medicamento ninguno. Inclusive Daniel Álvarez González, el muchacho padece la presión alta, un intento fuertísimo. Y ayer yo tuve que dar medicamento para la presión, porque dice que allí no le dan nada, 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 nada.
Venga acá, y sobre la cuestión, ¿hay muchas personas ahí en el Combinado Sur?
Y el Combinado está colapsado, hay demasiado preso, bastante, bastante, que las salas de la visita no dan abasto. Y la visita hay que cubrirla en la sala de revisan los pacientes y eso para entrar, porque las salas de visita están colapsadas, ¿no?
Venga acá, Victoria, de Felipe Octavio. Su hijo Felipe Octavio tiene discapacidad intelectual. ¿Cómo es posible que van a juzgar a este muchacho que ni participó? Lo que fue a defender fue a su hermano.
Exactamente, porque todo fue basado en una investigación falsa. Esa es una investigación falsa. El muchacho no tuvo ninguna participación de las que actualmente dice en la petición fiscal. Lo único que hizo el muchacho fue abrazar a su hermano por la golpiza que le estaban dando, como lo hice yo. Y entonces me le están pidiendo 2 años por atentado, porque supuestamente algo que nunca ocurrió, porque los policías de la máquina nunca hicieron ninguna participación para encima de los muchachos. Ellos llegaron allí, al lugar del hecho, se bajaron con los batones en las manos, ya, pero ellos nunca participaron en atacar a los muchachos. Ellos nunca llegaron a estar con los muchachos.
Ahora, la otra cosa, Victoria, si ya hay petición fiscal, ¿usted se comunicó con el abogado? ¿Cuándo no hay fecha de juicio todavía?
No hay fecha de juicio todavía. El abogado no coge el teléfono. Y hay una persona que hoy que es hermana de ese muchacho, de mi hijo por parte de padre, que ayer fue a verlo y el hombre estaba en juicio, no lo pudo ver al abogado. Y hoy iba a volver de nuevo para ver cómo es eso, porque están reclinando a Felipe Octavio por algo que no es Y muchas personas me dicen que es una petición fiscal que me tranquilice, y eso no es ninguna, así por así, no, porque todo está basado en mentira. En mentira, el muchacho no bebe. Le pusieron que en la prueba que hicieron de la bebida tenía alcohol. Esa es mentira. Y yo tengo cómo probarlo. ¿Ya? Aquí el muchacho participa en cultura, donde yo tengo una carta del director de cultura, donde lo explica que ese joven no es, participa en todas las actividades ideológicas y políticas de aquí mismo, porque él traslada a los equipos, ¿ya? Y no tiene ninguna conducta de agresividad ni nada de eso, al contrario. Tengo esa carta más otra. Tengo otra carta de los vecinos del barrio donde confirman que el muchacho no bebe, el muchacho no es problemático, el muchacho no... Bueno, toda la investigación que ahí dicen es mentira, todo es mentira, mentira, fue una acusación mentirosa.
¿Usted se está refiriendo a Felipe Octavio?
A Felipe Octavio como a los demás, porque Luis Miguel, inclusive, ese joven tiene una mano, la marca es una mano quemada, haciendo caldosa para los CDR. ¿Sí? Haciendo caldosa para los CDR, se me quemó. Tiene su marca en sus manos. El otro muchacho que dicen que es jugador, a Daniel Álvarez González, que dicen que es jugador, que todo eso es mentira. La bolita, la bolita en Caimanera, todo el, no en Caimanera, el juego entero. ¿Quién me dice a mí que levante la mano y me diga a mí que no juega bolita? Porque yo estoy segura que hasta la misma o el mismo que hizo la petición fiscal es más jugador que ese joven.
Increíble. Entonces, toda esa petición fiscal, ¿usted considera que está llena de mentiras?
Considero no. Yo lo confirmo. Y no como madre, sino como ciudadana de este pueblo de Caimanera. Lo confirmo, que todas fueron mentiras.
Las gracias a Victoria Martínez Valdivia, la mamá de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, dos de los que serán enjuiciados por las protestas de Caimanera. Y ahora vamos a pasar a la situación que enfrenta en el Combinado del Este desde el 25 del presente mes el periodista independiente Jorge Bello. Vamos a tener el contacto con Yuledi González, su esposa. Vamos a escuchar lo que está pasando con la falta de medicamentos para el comunicador independiente cumpliendo 15 años de prisión.
Bueno, Tomás, te voy a decir que Jorge está con un problema de nuevo en los testículos. Y no tiene el medicamento que hay que darle, no lo tiene. Está soltando sangre de nuevo y está privado del dolor. Y no hay medicamento para darle. Es el problema que está pasando con Jorge en estos momentos ahí en el combinado. Aparte ya con el lío de la diabetes, que no había medicamento tampoco para tomarse la azúcar y toda esa serie de cosas.
O sea, él tiene
un fuerte dolor.
Él tiene problemas renales.
Bueno, no se sabe. No se sabe porque eso es una cosa que él está presentando ahora en los testículos y no lo han llevado al médico. Ahí lo vio la doctora y le dijo que no había medicamento. Le mandó fomento frío por 3 veces al día y no hay medicamento. No lo han llevado donde tienen que llevarlo para que lo vea un especialista.
¿Y esto está ocurriendo desde hace cuándo?
Esto está ocurriendo hace como 2 o 3 días, pero ya meses anteriores presentó ese mismo problema. Y también nosotros fuimos allí y dimos un bateíto ahí y nada, todo siguió igual. No hay nada. No lo llevan a ningún lado a verle eso.
¿En qué destacamento está él?
Él está en el edificio 1 del tercero sur. Es como se identifica, porque a ellos lo denominan 11-2.
Bueno, increíble. Entonces, bueno, pues ustedes responsabilizan a las autoridades de la integridad física.
Sí,
del...
sí. Sí, nosotros en la denuncia lo hicimos así mismo, que responsabilizamos a las autoridades penales de lo que le sucediera a Jorge por falta de atención médica. Sí, así mismo lo hicimos saber.
Gracias, Yuleidy. Gracias.
Bueno, estamos en contacto.
Estamos en contacto. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este 30 de enero del recién iniciado 2024. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con el control técnico en la tarde de hoy con Mike Vázquez. La producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.